Bienvenidos a Mejor Conectados, un podcast de Telefónica con el que inspirarse, aprender y mejorar. Estamos convencidos de que cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles. Soy Gema Escudero y es un placer para mí dar la bienvenida a un reconocido hacker y apasionado por la tecnología. Chema Alonso, ¿qué tal?
Hola, buenas. Es un placer estar aquí con vosotros.
Para los que no conozcáis a Chema, él es doctor en seguridad informática por la Universidad Rey Juan Carlos e ingeniero técnico de sistemas informáticos por la Universidad Politécnica de Madrid. Actual Chief Digital Officer de Telefónica y miembro del comité ejecutivo de la compañía. Ha recibido reconocimientos como Most Valuable Professional de Microsoft durante 14 años y la Cruz del Mérito de la Guardia Civil. Abogas por la idea del trabajo flexible, a fin de que cualquier persona pueda gestionar su vida personal y profesional y ser igual de provechosa en ambas. En un tuit, Chema, dinos qué es para ti trabajar de manera flexible.
Bueno, si tuviese que utilizar solo un tuit para definir lo que es trabajar para mí de manera flexible, significaría: esto va de clavar clavos, ¿no? No va de dónde estás, no va de cuántas horas estás echando, sino de cuántos clavos estás clavando, ¿no? Uh-huh. Lo bueno del trabajo flexible es que cuando vas a la oficina y te encuentras a los compañeros, pues puedes aprovechar para hacer cosas como darles un abrazo o tener una conversación informal con esa persona que no ves habitualmente en el entorno de trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que a esa persona que no ves en el Teams o que no ves en la videoconferencia habitualmente, pues puedes aprovechar para sacar lo mejor de ella en esos momentos. Yo creo que el trabajar de manera flexible y aprovechar lo mejor de los dos mundos cuando toca es lo más positivo, ¿no?
Después de 10 años en Telefónica, ¿tu idea de cómo se debe trabajar en equipo es diferente?
Bueno, ha cambiado en el sentido de que Telefónica tiene una escala muy grande. Somos muchas las personas que estamos trabajando en el mismo equipo y con proyectos muy grandes, y lógicamente te cambia la perspectiva de trabajar en un equipo más pequeño como éramos antes de venir a Telefónica. Pero hay cosas que no han cambiado, ¿no? El que esto va de conectar personas, esto va de hacer que los miembros, los integrantes de un equipo trabajen a gusto y cómodos para lograr un objetivo común, uh-huh, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y adaptarse a todas esas diferencias que nos hacen tan especiales como ser humanos y como profesionales es fundamental si quieres que salga un objetivo, ¿no? No puedes tener las mismas reglas para trabajar exactamente para todas las personas porque no somos iguales.
Durante la pandemia, muchos trabajadores hemos teletrabajado. ¿Crees que en España estamos preparados para este modelo?
Creo que estamos preparados en España para trabajar de manera flexible. Tenemos la tecnología. Hemos visto que durante la pandemia muchas empresas han funcionado perfectamente y, por supuesto, no todos los puestos de trabajo son igual. No todas las necesidades que tienen las empresas son exactamente igual. Pero el poder sacar trabajo de manera flexible con unos conectados en remoto, viniendo a las oficinas el tiempo que es necesario para sacar el máximo de esas uniones cuando estás trabajando con otras personas en un mismo proyecto, o dejar que las personas trabajen desde la ciudad que quieren vivir en la empresa en la que quieren trabajar, pues uh-huh, hemos visto que funciona, ¿no? A nosotros, claro, nos ha funcionado muy bien, nuestros equipos han funcionado de maravilla y desde antes de la pandemia estamos defendiendo esta forma de trabajo, así que vamos a seguir defendiéndola porque no solo ha probado que funciona para muchas empresas, sino para gente que no lo había probado nunca, pues se ha dado cuenta de que puede tener equipos trabajando en remoto y con total flexibilidad y salen los trabajos.
Hablamos sobre todo del mundo tecnológico, pero ¿tú crees que esta flexibilidad puede extrapolarse a otros sectores?
Bueno, yo creo que en el sector tecnológico es mucho más sencillo, si cabe, aplicar este tipo de metodologías de trabajo. Uh-huh. Estamos hablando de trabajadores pues, que están acostumbrados a utilizar en su día a día todas las herramientas que permiten la flexibilidad, que permiten trabajar en remoto, y por supuesto es el más indicado para que fuera el más avanzado en estas técnicas de trabajo. Pero creo que para muchos otros trabajos, para muchas otras industrias donde no necesariamente la tecnología es el fin principal o el medio principal de desempeñar las tareas, pues también puede tener sentido. Yo creo que hay que buscar el punto de equilibrio para lograr el mejor bienestar de los miembros de un equipo, para sacar el máximo rendimiento, ¿no? Yeah. Esto no se trata de tener siempre el mismo sistema para sacar la misma producción, ¿no? Sino buscar cómo adaptarnos a las personas del equipo y al objetivo que tenemos que sacar.
Y de cara al futuro, ¿cómo se hace para encontrar el equilibrio entre trabajo presencial y telemático?
Como yo veo que debemos definir los puestos de trabajo de los trabajadores del futuro es adaptándolos a las circunstancias personales de cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Yo en mis equipos pido que por favor no haya reuniones antes de las 10 de la mañana, pido que no haya reuniones después de las 5 de la tarde y pido que no haya reuniones los viernes. No es un capricho, sino porque entiendo que la manera de trabajar de todos no es lo mismo y las circunstancias personales de todos no son las mismas. Hay gente que valora muchísimo llevar a sus hijos al colegio, hay gente que le gusta hacer deporte por la mañana, hay gente que le gusta hacer deporte por la noche o quedarse a trabajar por la noche. Uh-huh. Y por supuesto, para mí los viernes son el día donde un trabajador tiene que acabar las tareas que no ha hecho durante toda la semana para poder irse a hacer lo que hay que hacer el fin de semana, que es descansar y venir con la mente a tope el lunes, no llevarse el fin de semana un montón de tareas a casa, porque si no, no va a rendir. Esto no quiere decir que todos seamos iguales, sino que intentamos que las circunstancias laborales se adapten bien a la vida de cada uno de los empleados, porque tengo clarísimo que cada uno de nosotros necesitamos sentirnos bien en nuestra vida personal para rendir al máximo en la vida profesional. Así que no sé cómo será el trabajo flexible de cada uno de los trabajadores. Creo que esos puestos de trabajo tienen que adaptarse a cada una de las personas, que no hay otra manera, ¿no? Y que para que un trabajador funcione bien conectándose con sus compañeros de trabajo, tiene que tener buenas conexiones en su vida personal. Si eso no funciona, por mucho que hayas creado un núcleo muy conectado en tu organización, si le falla la vida personal a un trabajador, nunca va a rendir, nunca va a estar feliz y al final acabará yéndose de la compañía.
¿Consideras que hay trabajos más indicados para uno u otro enfoque, presencial o remoto?
Depende mucho. Si tu trabajo consiste en cuidar una puerta, pues tendrás que estar en esa puerta, ¿no? Si tu trabajo es atender un mostrador, pues tendrás que estar en ese mostrador, ¿no? Pero si tu trabajo es crear, es construir, es hablar con otras personas, es conectarte simplemente haciendo que fluya la información o haciendo que fluyan las tareas, pues la tecnología nos ha habilitado eso hace ya mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo que cuando montamos Eleven Path hace 10 años, mucho antes de la pandemia, pues teníamos al responsable tecnológico en Londres y a los equipos de desarrollo los teníamos en Valladolid y en Barcelona, y el equipo de innovación estaba en Málaga y el equipo de desarrollo de negocio y gestión lo teníamos en Madrid, ¿no? Y las reuniones eran pues cada uno se conectaba desde el lugar que estuviera utilizando la tecnología que fuera y nos coordinábamos, intercambiábamos los mensajes que teníamos que compartir y luego cada uno hacía sus tareas sincronizadas con el resto del equipo. Yo creo que el estar en un determinado puesto de trabajo donde no estás atado a un mundo físico, pues te puedes hacerlo desde cualquier sitio, ¿no?
Tiene ventajas, ya lo hemos comprobado, pero puede tener también inconvenientes, quiero decir. Con distancia de por medio en una empresa pueden surgir problemas de desarraigo, sentirte fuera del grupo de trabajo, desconectado. ¿Cómo podemos evitarlo?
Bueno, el problema de la cultura, ¿no? De cómo haces que la cultura de tu compañía o la cultura de tu equipo o la cultura de tu empresa permee más allá del contacto físico. Pues bueno, pues es una buena pregunta y hay muchas culturas de compañías que son netamente presencialistas y netamente estrictas. Uh-huh. En nuestro caso, la cultura de la compañía ha sido siempre híbrida. En nuestros equipos hemos tenido siempre esa flexibilidad y hemos utilizado la tecnología siempre como herramienta. Yo lo contaba desde hace 10 años, porque me decían, oye, ¿por qué no obligas a la gente a que venga a la oficina? Y digo, pues igual que cuando llamo a mi amigo Palaco en Londres, no le pregunto cómo te va, ya lo sé, estoy todo el día conectado con él en las redes sociales, intercambio mensajes a diario, cuando quedo con él presencialmente me voy a tomar unas cervezas y hacer planes para el futuro, pero no para preguntarle cómo está, ya lo sé, ¿no? Es parte de nuestra cultura estar conectados todo el tiempo gracias a la tecnología. Uh-huh. Y en el trabajo igual, ¿no? Cuando tú desarrollas una cultura de estar siempre conectado a través de la tecnología y cuando tu reunión diaria con tu amigo es cómo está el cielo hoy en Puerto Dosón, cómo ha amanecido hoy la ría, y él te cuenta cómo ha amanecido la ría y a partir de ahí sigues trabajando, pues es parte de la cultura de tu empresa, esa manera de trabajar, ¿no? Y es muy bonita, ¿eh? No hay que tenerle miedo a esa cultura de que uno esté viendo el mar, que otro esté conectándose a una reunión sentado en un Starbucks, que es uno de los sitios donde yo suelo ir mucho a trabajar y a conectarme a reuniones, y que otro esté en la oficina, ¿no? Cada uno tiene que trabajar donde esté a gusto, y el romper el espacio físico hace que la cultura de un equipo, de una organización, sea mucho más grande todavía, ¿no?
Y en el caso de las reuniones de trabajo, ¿qué se debería hacer para gestionar bien su duración y que no sean eternas?
Odio las reuniones.
Yo también, ¿eh?
Trabajar no es reunirse. O sea, tú te reúnes como un fin, como un medio para conseguir un fin. No es un fin reunirse, ya, ¿no? Cuando yo tengo la agenda llena de reuniones, no suelo estar nada a gusto, porque yo tengo que trabajar, necesito mis manos, necesito mi tiempo, necesito pensar. Uh-huh. Y creo que las reuniones son un mal endémico para muchas empresas y organizaciones que piensan que por el hecho de tener una agenda llena de reuniones están trabajando mucho, ¿no? Esto va de clavar clavos, es cuántos proyectos has sacado, cuántas veces has hecho delivery, cuántas veces has puesto en manos de tus clientes la tecnología, cuántas veces has actualizado los sistemas, cuánto has producido, cuánto has vendido. Todo eso es trabajar. Uh-huh. El reunirse es un medio para conseguir los números del resultado. Así que cuantos menos reuniones necesites y menos personas necesites por reunión, mejor es tu empresa, más eficiente es. Si tienes que gestionar el tiempo, es que no está funcionando bien tu equipo, ¿no? Al final esto va de poner objetivos. ¿Y tú qué prefieres? ¿Tener a una persona que trabaja 4 horas y saca el triple de trabajo, clava el triple de clavos que una persona que trabaja 24 horas? ¿O una persona que trabaja 24 horas y saca un tercio de los clavos de la que trabaja 4? Pues al final esto va de producir, esto va de clavar clavos, como digo yo, de hacer delivery, y la gestión del tiempo es cuánto de productivo es esa persona y cómo tiene que gestionárselo él. Yo me suelo levantar muy temprano por la mañana, trabajo muy tempranito a primera hora, a las 6 de la mañana estoy trabajando, luego me gusta parar y hacer algo de deporte, después me voy a la oficina, tengo unas reuniones, me gusta parar después y me conecto a última hora de la noche, ¿no? Así que cada uno tiene sus horarios y su gestión del tiempo, y nunca cuento cuántos minutos he trabajado, cuántas horas he trabajado, siempre pienso en cuántos clavos he clavado, cuánto he producido, cuántos proyectos he sacado, cuánto de las tareas que tenía acumuladas he conseguido sacar. Creo que quitarse la tiranía de las horas, quitarse la tiranía del control de los horarios, hace que las empresas sean mucho más eficientes y las organizaciones mucho, mucho más productivas y las personas mucho más felices.
¿Qué consejo darías para que esas reuniones sean más productivas y concisas?
Bueno, yo las reuniones, lo que yo le digo a mi equipo es que tengan en cuenta que cada vez que están convocando a una persona a una reunión, le están robando una hora de su tiempo, le están robando 45 minutos de su tiempo, que sean responsables con el tiempo de sus compañeros. Tú haces uh-huh. una convocatoria y robas una hora a 8 personas, es una jornada laboral de trabajo solo para esa reunión, ¿no? Así que sean responsables a la hora de convocar quién a una reunión, y que piensen si esa reunión no se puede simplificar con una llamada de teléfono, una visita a la mesa de trabajo de esa persona, o un correo electrónico cortito. También no, uh-huh. tampoco me gustan mucho los correos electrónicos enormes, ¿no? Yo creo que las metodologías de trabajo ágil existen hace mucho, mucho tiempo, uh-huh. y que una gestión de una organización no tiene que depender masivamente de reuniones. Reuniones es una herramienta, no es un fin.
Además, este problema del que hablábamos, del tiempo con las reuniones telemáticas, también sucede con las presenciales, ¿no?
Sí, en la pandemia hemos querido demostrar que estábamos trabajando por estar siempre conectados, ¿no? Y he visto a gente que al final movía el ratón solo con un programa de ordenador para que se viera que estaba conectado. Madre Eso mía. No va de estar conectado, va de sacar el trabajo, ¿no? de comprometerse con unas fechas y con unas entregas y sacarlo, ¿no? Entonces, el sistema de las reuniones hay que ponerlo en segunda parte, es solo una herramienta y hay muchas más herramientas. A veces es mejor hacer un all hands con todo tu equipo y estar con todos reunidos o irte a tomar un café con un compañero para solucionar un problema en lugar de tener una reunión. No me gustan nada las reuniones en las que ponen una presentación de 40 diapositivas para tomar una decisión. Mándame las PPTs, ya me las miro yo y te digo, vete a las 7, te hago la pregunta que no entiendo ¿vale? Debatimos sobre lo que no se entienda y tomamos una decisión, ¿no?
Esas presentaciones, el correo electrónico, las hojas de cálculo, son herramientas que están presentes en todas las empresas. ¿Cuál es la mejor forma de sacarles partido?
Una presentación es para poner visualmente algo y hacer que sea mucho más fácil comunicar una serie de datos. Eso es fundamental, ¿no? Si tú tienes que contar algo, una imagen vale más que mil palabras. Si tienes que enseñar un gráfico, tienes que enseñar una tendencia, pues claro que sí, es una herramienta utilizar un Excel. Pero hay otras muchas partes de un de un PowerPoint. Si tienes que hacer una imagen, pues un PowerPoint es perfecto, ¿no? Lo presentas y todo el mundo vemos el esquema, la tendencia, etcétera. Si tienes que hacer una narración, pues a lo mejor no necesitas hacer 28 diapositivas poniendo bullet point de lo que hay, ¿no? Cada herramienta tiene su uso. Nosotros en nuestra unidad tenemos una manera de trabajar que es muy mecánica. Semanalmente tenemos una reunión donde todos hablamos y no hay PowerPoint, simplemente sacamos los 20-30 temas que tenemos que conocer todos de lo que ha sucedido la semana anterior y lo que vamos a hacer esta semana. A quién le afectan esos temas, generan pues acciones de seguimiento, que puede ser una reunión, intercambiar un correo, una llamada de teléfono. Y se acabó, y no usamos ni PowerPoint, ni Excel, ni ninguna otra herramienta. Pero eso no quiere decir que no sean útiles.
Claro.
Quiero decir que cuando son útiles hay que utilizarlas, y en el momento en el que solo hay que coordinar personas, pues a veces solo basta con hablar e intercambiar ideas, conectar simplemente las personas que están en tu equipo.
¿Qué consejo darías a una persona para que no pierda el foco, para no distraerse?
Mira, yo soy hiperdisciplinado con mi tiempo. Para mí mi tiempo es lo más valioso porque me gusta hacer muchas cosas, y cuanto menos tiempo invierta en cada una de las tareas, más cosas podré hacer. Y dentro de esas cosas está ir al cine a ver películas de superhéroes, me gusta salir con mis amigos a comer y a cenar, y me gusta hacer excursiones y viajes, etc. Y lógicamente, cuando tengo que hacer una tarea, lo último que hago es perder un solo minuto. Straight to the point. Tienes que hacer una tarea, hazla, no existe nada más en el mundo. Y hazla rápido, ¿no? Eso es lo que intento yo. Además, existe el miedo ese a no hacerlo perfecto, ¿no? A ver si lo hago perfecto, ¿no? Yo siempre le digo a mi gente, mira, better than perfect, porque la perfección no existe, ¿no? Mejor hazlo, y si luego hay que corregirlo, porque no está, se puede hacer mejor, no porque se vaya a hacer perfecto, porque la perfección no existe, pues mejor, ya lo haremos en la siguiente iteración, ¿no? Sí que eso va de mucha disciplina personal, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos que trabajar esa disciplina en nuestro puesto de trabajo. Cuando estás en un entorno muy competitivo, en una organización muy grande, al final por comparación se va a ver qué persona gestiona mejor su tiempo que otras, ¿no? Así que hay que trabajar eso. Tengo que hacer esto, pues lo hago y ya está. Yo me hago listas. Yo empiezo, me hago la lista de las cosas que tengo que hacer y una tras otra. Y cuando estoy haciendo la A, no estoy pensando en la H. Cuando estoy haciendo la B, no estoy pensando en la Z.
¿Utilizas alguna herramienta para esto?
Sí, el bloc de notas.
En esta nueva forma de trabajo a distancia, ¿de qué forma favoreces las conexiones entre los trabajadores?
Yo con mis equipos tengo una manera muy personal. He trabajado siempre con personas que han sido buenas personas y luego buenos profesionales. Para mí es súper importante que sean buenas personas. Y mi manera es intentar estar cerca de ellos. Les llamo por teléfono, me paso a verlos. Cuando voy por la oficina, a la gente que ha decidido ir a la oficina, yo tengo la costumbre de pasearme por las plantas, ir saludándolos a la mayoría, preguntándoles cómo están, a los que hace tiempo que no veo, les doy un abrazo y yo soy muy cariñoso, me tienen que dar muchos abrazos, si no, no van a ascender nunca. Y voy apagando las luces para que sepan que hay que apagar las luces, que hay que ahorrar energía y cuidar el planeta. Y luego intento meterme en cada uno de los proyectos cuando pueda aportar, ¿no? Llevamos muchos proyectos en nuestro área, muchos de ellos son complicados, con muchas situaciones donde hay que alinear estrategias, visiones, plazos, toma de decisiones, no solo en nuestro equipo, sino también en otras áreas de la compañía, e intento meterme en cada uno de los proyectos y estar cerca de ellos cuando puedo aportar, ¿no? Cuando puedo resolver un problema. Y el resto, pues yo con mi equipo, como he dicho, tengo las reuniones semanales, mensualmente hacemos una reunión un poco más grande con unas 100 personas del equipo, y de vez en cuando pues unos all hands donde todo el mundo puede interactuar, preguntar, etcétera, para resolver cualquier duda que tengan, ¿no? No es sencillo porque no tienes tiempo para estar todos los días con todas las personas, pero existen herramientas para estar cerca del equipo y saber cómo están yendo en cada situación, ¿no? En nuestro caso es muy difícil el trabajar totalmente aislado del resto de los equipos. Funcionamos como una cadena, ¿no? Tenemos el equipo de innovación, luego el equipo de producto, luego el equipo de ingeniería, luego el equipo de APIs y datos, luego está el equipo de calidad de servicio, el equipo de desarrollo, el equipo de marketing, y es como una cadena, ¿no? Así que están preparados los sistemas para que, como una producción de un coche, ¿no? Nosotros producimos tecnología, producimos software y es una cadena de producción, así que todos los equipos están interconectados entre sí a la hora de trabajar, ¿no? Nadie o muy pocas personas tienen tareas 100% aisladas durante largos periodos de tiempo. De hecho, esta organización que tenemos nosotros, donde funcionamos como una cadena, hace que rápidamente cuando hay un problema suenen los cascabeles, ¿no? Porque dos equipos están en conflicto y rápidamente sube el ruido hacia arriba y lo atajamos, ¿no? Pero está pensado para adaptarse precisamente a un entorno de total flexibilidad, ¿no? Los tiempos, los deadlines, los plazos te van llevando en el ritmo.
Para que esa cadena de trabajo funcione, es importante la empatía, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es fundamental en todo momento, ¿no? Si no, no deberías estar en nuestro equipo, ¿no? La selección de personal a la hora de que alguien nuevo se incorpore al equipo debe tener alguna serie de valores, ¿no? Y antes lo estaba explicando. La empatía para nosotros es fundamental. Uh-huh. No puedes estar pensando nada más que en ti y no en cómo le está yendo a los demás, ¿no? Si alguien, para sacar sus objetivos, acaba penalizando al grupo, acaba haciendo daño a los demás por no entender la situación de los demás, no tiene que estar en nuestro equipo, ¿no? Miramos mucho eso, ¿no? En nuestra unidad no fomentamos para nada ni premiamos para nada los malos comportamientos, al contrario. En una empresa tan grande donde hacemos proyectos tan grandes y todos conectados, el que alguien no haya cumplido sus tareas, el que alguien haya mirado nada más que por su interés y haya dejado sin hacer su parte, va a hacer que falle todo el proceso, ¿no? Y que tengamos que cantar un retraso, que decimos nosotros, ¿no? Y que no es nada divertido cuando tienes que cantar un retraso.
¿Y controlar esto ahora es más complejo con el teletrabajo?
Para mí es igual de fácil, sobre todo porque trabajamos con deadlines y con objetivos claros en cada uno de los equipos y en cada una de las personas. Y como he dicho antes, nosotros llevamos trabajando de esta manera igual, desde hace más de 10 años, ¿no? Uh-huh. Lo único que ha cambiado en nuestro caso es que ahora dentro de Telefónica hemos hecho un piloto de full remote para un porcentaje de personas de la compañía que se han ido a vivir a donde quieren vivir, ¿no? Para seguir trabajando con nosotros. Pero por lo demás sigue siendo igual.
En cuanto a la organización de equipos, ¿qué enseñanza crees que le dejó la vieja normalidad a la nueva?
Bueno, pues que sí se puede. Yo creo que eso es clarísimo. Eso es lo que le dejó entrever, ¿no? Y yo, las palabras de nuestro presidente de quién me iba a decir a mí que por un Teams podríamos tener un comité ejecutivo, quién me iba a decir que por un Teams podríamos hacer la operación más grande del grupo Telefónica, como la joint venture que hicimos con Liberty Global en Reino Unido, ¿no? Y se hizo por Teams, no pasó nada, ¿no? Y seguimos trabajando y seguimos haciendo delivery de resultados, seguimos sacando tecnología, etcétera, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, creo que es mucho mejor. Y en un entorno donde estamos además compitiendo por el talento, donde tenemos tanta problemática por capturar talento que además necesita ser un talento muy activo en autoformarse, en cambiar, en aprender cosas nuevas, si no les das todas las herramientas de flexibilidad para que conecten bien con su vida personal, además de estar conectados con la empresa, pues vas a tener un deterioro del rendimiento de tu compañía, ¿no? Así que no solo que sí que se puede, sino que se puede mejor.
Has comentado que la vida personal y laboral están muy conectadas. ¿Cómo de importante es el equilibrio entre ambas?
Bueno, yo creo que es fundamental. Nosotros estamos llevando la innovación y estamos creando pues, patentes tecnológicas, ideas locas, cosas que son al principio una locura y que luego se convierten en un producto o en una tecnología de la casa, ¿no? Y y esas ideas surgen en el lugar menos pensado. Yo digo que trabajo en Telefónica 24/7. Siempre estoy pensando en Telefónica y siempre yo sueño con Telefónica y me levanto apuntando las ideas que he tenido en los sueños para hacer cosas nuevas en la casa, ¿no? Yo creo que el trabajar de una manera que se adapte a tu vida y hacer que tu vida sea feliz trabajando en la compañía en la que estás es buenísimo para la empresa.
Ya. ¿Y cómo logras la desconexión en este modelo de trabajo, donde la mente siempre está activa, generando ideas?
Bueno, si lo que sucede es que trabajas en una cosa que es tu pasión, va a ser muy complicado, ¿eh? Porque yo todos los días escribo en mi blog, en El Lado del Mal, desde hace 15 años, y escribo de lunes a domingo y fin de año, Nochevieja, vacaciones de verano, escribo siempre, pero ¿por qué no? Para mí no es trabajar, es algo que disfruto y suelo trabajar todos los fines de semana en cosas que a mí me gustan. Pero sí que es verdad que cuando mi cabeza dice basta, ahora no puedo, pues si es un martes a las 4 de la tarde, pues me pongo una peli de superhéroes, tan feliz y tan contento, ¿no? El desconectar y controlar los biorritmos de tu cuerpo es fundamental. Yo me levanto por las mañanas súper temprano a las 6 y siempre digo que la sensación que tengo es como cuando Han Solo entraba en el hiperespacio, ¿no? Que hacía así, subía la palanca y se veían todas las luces. Es mi cerebro a las 6 de la mañana. Yo me despierto y ya estoy a tope. Y sin embargo, a las 5 de la tarde ya voy como The Walking Dead, ¿no? Ya voy, el cerebro funciona de otra manera. Cada uno tiene que saber cómo funciona su cabeza, cuáles son los biorritmos de su cuerpo y cuándo tiene que producir, ¿no? El otro día hablaba de que llevo yo toda la vida haciendo undercuts, ¿no? Como en la Fórmula 1, ¿no? Esta gente que se quedaba, te faltaban 3 horas para estudiar un tema de un examen y te quedabas hasta las 3 de la mañana para hacer esas 3 horas extras, luego dormías poco y ibas al examen. Yo no puedo hacer eso, yo tengo que hacer undercut. Me voy a las 8 de la tarde a dormir, me levanto a las 3 de la mañana después de haber descansado mis horas y le meto las horas antes de la mañana y luego acabo el día destrozado, ¿no? Pero es porque mi cerebro funciona por la mañana, es cuando más productivo soy y quiero sacarle el máximo partido. Entonces yo creo que desconectar y saber cómo mantener tu cerebro activo y productivo es igual de importante que mantenerte pues, sano o hacer deporte para cuidar tu salud, ¿no? Yo no quiero a un trabajador 16 horas haciendo una tarea creativa o crítica y que el cerebro ya lo tiene apagado. Prefiero que se vaya a dormir, que descanse y ya vendremos mañana, ¿no?
¿Tenemos que seguir esta nueva línea laboral que se mide más por proyectos realizados que por horas de trabajo?
Yo no es que creo que se mide más por proyectos y horas de trabajo, creo que se mide solo por proyectos, no por horas de trabajo. Soy un anti-horas de trabajo, no tiene ningún sentido, dime qué has hecho, ¿no? Y no es que creo que sea nueva, es que creo que estos modelos llevan ya muchos años. Yo he trabajado con... desde muy joven, muy cerca de empresas americanas, donde empresas tecnológicas americanas, donde tenían este modelo de trabajo. Ahí no me digas cuántas horas has venido a la oficina, dime cuánto trabajo has sacado, no me digas si has venido a la oficina, dime qué has hecho los objetivos, ¿no? Y tú piensas una multinacional, donde tu jefe está en Alemania o tus compañeros de trabajo, uno está en Estocolmo y el otro está en Londres, ¿qué vas a ir a la oficina? Es que no tiene sentido. Yo no es que creo que sea una forma de trabajo nueva, creo que es para algunas personas nuevas, pero creo que es la que tenemos que adaptar si podemos adaptarla en nuestros entornos.
El lema de Mejor Conectados es que cuando conectamos somos capaces de hacer cosas increíbles. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, sí, más que de acuerdo, ¿no? Si un empleado no conecta con su empresa, si no se cree lo que está haciendo, si no conecta con su vida personal o si no conecta con sus compañeros, nunca va a hacer un buen trabajo, ¿no? Es fundamental que una persona esté bien conectada en todos sus ejes para que dé lo mejor de sí mismo, ¿no?
Cuando la distancia del trabajo remoto está por medio, ¿de qué forma se mejora la conexión con nuestros compañeros y compañeras?
Bueno, pues manteniendo la cercanía, no hace falta el espacio físico, no es la única forma de mantener cercanía, ¿no? Yo veo la Fórmula 1 con mis amigos a través de WhatsApp, conectados y estamos siempre comentando y mucha gente que no la veo presencialmente nada más que cada 2 meses o 3 meses y son mis amigos más cercanos, ¿no? Porque la vida nos ha generado, gracias a la tecnología, un montón de nuevas conexiones. Antes, uh-huh, cuando gestionábamos un grupo de 10, 12 conexiones en nuestra vida personal, pues era ya mucho. Hoy en día, gracias a la tecnología, las personas gestionan conexiones humanas de 50, 100 personas con las que hablan semanalmente o con una regularidad grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en este nuevo entorno lo único que tenemos que seguir es estando cerca de ellas, utilizando la tecnología, que hay, uh-huh, muchísimas formas de hacerlo, ¿no?
Chema, ¿cuáles crees que son los errores más comunes a la hora de diseñar los modelos de trabajo en la nueva normalidad?
Bueno, los errores más comunes a la hora de diseñar los modelos de trabajo en esta nueva normalidad es pensar que todo el mundo es como tú.
¿En qué te fijas cuando eliges a alguien para tu equipo?
Bueno, yo hablo mucho de esto, ¿no? Doy una charla con 10 consejos que se llama Hack Your Future, ¿no? De hackea tu futuro, que son cosas que quieres. La principal es que seas buena persona, eso es fundamental. Y luego, pues, muchas cosas, ¿no? Capacidad de aprendizaje, innovación, que no le tengas miedo, que no seas una persona que pone problemas a las soluciones, sino soluciones a los problemas, que no busques la perfección, sino mejorar. Muchas cosas que tienen que ver con actitudes de cada uno de nosotros más que con conocimientos, ¿no? Uh-huh. La actitud de aprender, ¿no? Esa, por ejemplo, es la más valiosa.
Importante.
Más que lo que sepas o el currículo que traigas. Nosotros trabajamos con tecnologías que se han creado hace 2 años, hace 1 año, o que las estamos creando nosotros, ¿no? No necesitamos gente que ponga en el currículo que sabe esa tecnología, uh-huh, sino que tiene capacidad de aprender.
En cuanto a la diversidad de tu equipo, ¿qué aporta la situación personal que vive cada uno en lugares muy distintos?
Bueno, yo creo que cuando trabajas con gente que está en todos los rincones del mundo y que tiene una forma de entender la vida diferente y que viene de unos orígenes totalmente distintos, lo que te hace es que tengas más mapa, ¿no? Esto es como los juegos, cuando tú llevabas el muñequito, ¿no? Y se veía negro el mapa y tenías que mover un muñeco para verlo. Cuanto más muñecos vengan a la empresa de diferentes sitios, más mapa tendrás para verlo, ¿no? Yo siempre cuento la historia de cuando yo tenía 24 años, montamos nuestra primera empresa, mi amigo del barrio, Rodol, y yo, que nos conocemos desde que yo tenía 13 y él 15 años, llevamos, uh-huh, toda la vida juntos, y él pues se va a trabajar desde una isla que hay entre Costa Rica y Nicaragua en un lago allí, y trabaja tan ricamente y a él le gusta, ¿no? Y luego cuando viene a Madrid pues le gusta ir a Lavapiés, y a mí no me lleves a un sitio donde haya muchos mosquitos, que no me gusta, ¿no? Sin embargo, trabajamos juntos durante 25 o 30 años que llevamos ya, y su manera de ver el mundo siempre me ha enriquecido, ¿no? Así como,
claro,
los proyectos que hemos hecho juntos han sido siempre algo distinto a lo que pensábamos al inicio, gracias a que él tiene su punto de vista y yo tengo el mío, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tener personas que vengan de muchos rincones del mapa te da mucha mejor perspectiva del, uh-huh, juego.
Ahora mismo, ¿cuánta gente fuera de Madrid está trabajando en tu equipo?
Habrá mucha. Hay gente en Valencia, hay gente en Valladolid, en Asturias, en Barcelona, en Málaga, en Londres, en muchos rincones, en Córdoba, en Granada, en Galicia, en cualquier rincón, me vale.
Y en cuanto al futuro, en términos de modelo de trabajo, ¿seguirán existiendo los horarios, los objetivos? ¿La productividad se medirá igual? ¿Cómo te lo imaginas?
¿Cómo imagino el futuro en cuanto a modelos de trabajo? Bueno, pues yo creo que se irá cambiando poco a poco. Yo creo que incluso llegaremos al punto donde cada trabajador decidirá en qué proyecto trabaja y durante cuánto tiempo y para conseguir qué objetivos, ¿no? Yo creo que al final esto va a ir todo por objetivos y por proyectos sacados, no por horas. No creo que ese modelo de tantas horas trabajas, tanto te pago, vaya a ser el futuro, ¿no? Sino cuánto produces, cuánto impactas con tu trabajo, uh-huh, ese será tu salario, ¿no?
¿Qué reflexión les dejarías a los oyentes de Mejor Conectados?
Bueno, yo la reflexión que le dejaría a la gente a la hora de pensar en estos nuevos modelos de trabajo es que un trabajador muy productivo es porque un trabajador es muy feliz. Así que si tienes trabajadores muy felices, probablemente tendrás trabajadores mucho más productivos.
Está claro que la pandemia ha traído consigo muchos cambios laborales, pero con tu filosofía de trabajo propones sacarles el mayor partido y animas a continuar innovando. En la nueva normalidad, el teletrabajo no tiene por qué ser pasajero, ni un freno, sino un modelo que aporta flexibilidad, conexión con nuestros compañeros allá donde se encuentren y en equilibrio con sus vidas. Porque además de la importancia de los logros o proyectos, por encima de las horas de trabajo están las conexiones humanas, la sinergia, el aprendizaje, la empatía. Como has comprobado en tu larga trayectoria, ser buena persona es requisito indispensable para ser buen trabajador. Muchas gracias por compartir tus experiencias, Chema.
Bueno, gracias por tenerme y hasta luego, hackers.
Hasta luego, Chema. Hasta la próxima. Descubre estas y otras historias en nuestro podcast y síguenos en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y en mejorconectados.com. Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica.